Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva recarga activa. Esta es la del jueves ya, 4 de febrero. Sabéis que tenemos esta semana una pequeña batalla para decidir cuál es el peor día de la semana. Y un jueves salvaje apareció, Marta. Yo estoy que no puedo hoy.
Mira, te doy la mano. El jueves peor día. Ahí está. Me parece maravilloso. Yo no puedo hoy hacer nada. Estoy muerta.
A ver qué nos cuentan estos de los juegicos. Podemos empezar con el festival de demos de Steam, Marta, que se estrenó ayer por la tarde. Teníamos algunas cosas más o menos localizadas. No sé si has podido probar alguna más o tienes algún titular.
Yo tengo la lista de jueguillos que voy a probar, porque como dice, vamos a seleccionar cada uno de nosotros y gente invitada. Pues sus demos del festival, yo ya tengo más o menos visualizadas las que quiero, destacando Floppy Knight, que es un jueguito de cartas, hace el arte Marlowe Dovet, que es la chavala que hace el arte de Dizzy Dungeon, que me gustó tanto en el 2019, entonces es uno de los juegos que más ganas le tengo. Y después estuve viendo ayer el Minute of Iceland y también le tengo... También le tengo muchas ganas, a ver qué me parece. ¿Y tú qué,
Pep? Eso no sé cuál es. Yo tenía Narita Boy, del estudio Cova, de aquí en Barcelona, que bastante después ya, de su exitoso Kickstarter, anuncia fecha y editora. Esto lo traerá el Team 17, que supongo que le fuera cosa bien con Blasphemous. Y no he probado la demo todavía, pero ahora iré. Y saldrá en primavera. Para todas las plataformas, pero con negrita las de Microsoft, porque estará en el Game Pass día 1, tanto en PC como en Xbox.
La verdad es que todo lo que he estado leyendo, yo todavía tampoco he jugado a la demo, todo lo que he estado leyendo maravilloso, que esté en el Game Pass creo que le va a dar un impulso que no vea, así que nada, felicidades a los del estudio Koa.
Después hablábamos antes, está el Chicory, A Colorful Tale, que lo destacamos ya cuando salió en algún eventillo de verano. Voy a suponer que era el Wholesome Direct, pero tampoco estoy muy seguro. Y ayer se anunció que lo edita Finji, que tiene por ahí todavía pendiente el Tunic y alguno más, pero en general nos gusta Finji, así que estaremos atentos también a este y a los que podamos de los 500 que tienen demo estos días en Steam,
Por cierto, ya que estamos destacando la cobertura que vamos a hacer, viene también Pildorita, donde podemos ver cómo vive el Festival de Juegos de Steam, pues la gente que precisamente va a poner una demo. Así que también está atento que la publicamos, si no hoy, la publicamos mañana.
Otra cosilla de Valve, que le han clavado una multa, pero no la de los precios distintos o lo de los códigos para distintas regiones de la Unión Europea, sino en este caso 40 millones por violar una patente con el Steam Controller. Pobre, si ya ni lo hacen.
Pero a ver, te ha bailado un poquito la cifra. Son 4 millones, Pep. ¿Tú qué tienes ganas de ver pagar a Valve?
¿Pero qué he dicho?
Pero son 4. ¿Has dicho 40?
Yo creo que he dicho 4. Pero bueno, da igual.
Bueno, da igual, pues si has dicho 40, estabas dormido, si has dicho 4 y yo escucho 40, estaba dormida yo. Pero el caso aquí es que Valve a pagar, porque al parecer, el jurado por unanimidad ha declarado que no es que haya violado una, o sea, que pueda ser una casualidad porque haya copiado una parte de la patente, sino que había 7 puntos de la patente que había incorporado en su Steam Controller y que no puede poner, o sea, no puede alegar que ha sido una casualidad o que el diseño le ha llevado a, porque son partes interconectadas y no ha quedado duda, al parecer, en el caso. De hecho, el bufet de abogados que representaba a ¿cómo se llama? Un momentito, Ironburg, que era la empresa que los demandaba, ha dicho que está clarísimo que el juez nunca ha tenido duda y que ha sido un caso bastante sencillo.
Joder, pero esto es de de esos temas en los que tampoco voy a profundizar mucho porque no estoy lo bastante familiarizado, ¿eh? Pero ¿hasta qué punto debería poderse patentar esto? Porque Ironburg lo que hacía aquí era como gestionar los derechos o la patente en este caso, supongo, de Scuf. O sea, lo que violaba o infringía el Steam Controller eran los botones traseros, esa suerte de levas. Por lo visto, Microsoft tuvo que pagar a la compañía para poder usar levas en el Elite Controller. Y me sorprende, pero bueno, ahí queda. A ver si...
Supongo que eso, como son tecnologías, pues por lo que sea se puede patentar. La verdad es que no lo sé. Pero vamos, algo tiene que haber, porque si el jurado ha sido esto súper fácil, al parecer por unanimidad y rápido, pues será que era algo como que, no sé, que no había otra forma de verlo legalmente.
Tenemos más noticias, Marta, que son un poco la resaca de los informes financieros de ayer, porque, por ejemplo, en Electronic Arts no formaba parte de las cifras, pero sí, supongo que después, a la hora de presentar o de responder preguntas, Andrew Wilson salió un poco en defensa de BioWare, o no sé hasta qué punto necesitaban esa defensa, pero sí les dio una palmadita en la espalda.
Sí, dijeron que están muy, muy, con dos muy confiados en el futuro de la franquicia y que tienen plena confianza pues en el camino que van a emprender con ella y que todo va bien, todo viene bien en Mass Effect, todo va a ir guay. Así que nada, y bueno, y en Dragon Age, eso, que están muy confiados, que da igual lo que hayamos estado escuchando últimamente, que todo guay. Así que nada.
Ya. Yo creo, lo decíamos el otro día, que les va a dar mucha cuerda esa Legendary Edition de Mass Effect. Lo que no sé es cuánto tendrá que durar esa cuerda, porque no sé cuándo empezaremos a ver cosas de verdad del nuevo Dragon Age o del nuevo Mass Effect. Pero bueno.
Una cosa que sí me ha gustado de esto, Pep, es que creo que dice una cosa que tenemos que interiorizar de cierta forma, que dice que es que cuando escuchamos cosas de salidas o de cambios en los proyectos o de tal, que muchas veces vienen pues problemas creativos o problemas relacionados con la innovación en el desarrollo del juego. Y es verdad que dos personas creativas no tengan la misma visión sobre un proyecto, no significa que el proyecto vaya mal, que muchas veces tenemos que ver con cierta distancia las cosas que escuchamos de dentro de los estudios y de dentro de los proyectos.
El otro día había una marcha también así medio comentada. Alguien de Perfect Dark igual se fue. Pero vaya,
Sí.
que normal, yo qué sé. Me he saltado una noticia, perdonad, que es la de que, por lo visto, el que será nuevo CEO de Amazon, Jeff Bezos, dejará de serlo en verano, pero seguirá siendo presidente o algo así. Pero este tal Andy Jassy se ve que ha reafirmado de alguna forma su compromiso con los juegos, que estaba medio en cuestión porque no paran de salir historias para no dormir con cómo van las cosas en Amazon Game Studios. Creo que ahora es Amazon Games, antes tenía el estudio por ahí y ahora no. Pero vaya, que incluso especifica su apoyo a Mike Fragini, que se señalaba como el gran culpable del desastre que es el desarrollo interno de Amazon, ¿no? El clásico jefe que no sabe de juegos, ¿no? Que es una figura que tenemos más o menos en mente desde hace mucho.
Y sí, con la defensa, por lo que has dicho, es que algunos negocios, pues en el primer año ya puedes petarlo, pero que hay otro tipo de negocio en el que se incluyen los videojuegos, en el que se tarda pues muchos años. Así que básicamente ellos van a seguir metiendo dinero y a ver qué pasa, porque pues siguen diciendo, o sea, siguen creyendo que van a tener mucho éxito, tarde lo que tarde, básicamente.
A ver,
De
no,
hecho, ha
no.
defendido a todo el equipo, dice, creo. Y ahora sí que estoy citando literal. Creo que este equipo llegará ahí, refiriéndose a hacer un juego muy exitoso, si seguimos concentrados en lo que más nos importa. Y según Bloomberg, sabemos que lo que más les importa es hacer un juego billonario.
Ya, bueno, no sé. Vamos a poner aquí al del Eleanor también, ¿no? Con el
Sí,
Doubt. Y hablando de millones, ayer por poco no llegamos a quizá la noticia del día, que es la compra de Gearbox Software por parte de Embracer Group. Técnicamente no es una compra, es una fusión, pero no sé muy bien por qué, porque lo que pasa aquí es que Embracer, el conglomerado este ya bastante serio sueco, paga 360 millones de entrada por el estudio o la empresa de Randy Pitchford y compañía, y en función de los beneficios que les reporte esa parte del negocio, que seguirá funcionando como grupo operativo independiente, en función de eso, pues hay una serie de variables que pueden llegar hasta los 1.000 millones de dólares más en los próximos 6 años. Es muchísimo. A mí me sorprende bastante esta operación. Y me queda la duda. O sea, aquí la clave para entender esto es que Gearbox tiene la franquicia Borderlands. Es decir, eso no se queda en 2K. Si quieren hacer un Borderlands, que supongo que es la manera más fácil de rentabilizar Gearbox, lo pueden hacer ellos. Pero me quedaba con la duda, Marta, no sé si lo sabes tú esto. ¿Te acuerdas cuando se habló de que los trabajadores habían recibido menos bonificaciones de las que pensaban?
De las que esperaban, sí.
Por el lanzamiento de Borderlands 3. Ahí se habló de que en Gearbox el sueldo estaba por debajo de la media. Pero lo estaba a propósito, digamos, porque después se compensaban con reparto de beneficios. Que cada vez que salía un juego, no cada año, pero sí cada X tiempo, pues recibían unas primas bastante cuantiosas. Y en este caso no fue así. Pero hay algo que no sé si es una cooperativa, pero sí se le puede parecer. Es decir, Randy Pitchford es uno de los propietarios, pero los trabajadores o tienen parte de la empresa o tienen algún estatuto muy chulo o no sé. Pero me da la sensación de que pueden cobrar un pellizco también de esto. Porque, por ejemplo, en la nota de prensa con la que Embracer Group anunciaba esto, dice: Gearbox is a founder and employee-owned creator and publisher of award-winning and commercial successful properties.
De hecho, estoy entrando en la noticia que mencionabas, que era de Kotaku, la de las bonificaciones, y sí que es verdad que dicen que es que cuando te contratan te dan un paquete. Entiendo con paquete que te dan un sueldo y unas obligaciones, pero también te dan a lo mejor ciertas acciones o cierto porcentaje de la empresa.
Así que
aún así, eso de employee owned suena a una cosa que en realidad no parece que sea, ¿eh? Suena a lenguaje bonito, pero bueno.
Ya, por eso tengo dudas, pero a ver, se llevará un dinerico el Magic Tubal, que ya me parece valiente apostar por Randy con las últimas informaciones que han ido saliendo. Pero no sé, yo me quedo con esa parte de que a lo mejor gente que no cobró lo que esperaba con Borderlands 3 ahora se ha llevado una alegría, si no se fueron de Gearbox, claro. Pero bueno, veremos qué
Mira,
hacen,
que,
¿no?
Que le paguen a los trabajadores, que le paguen lo que hay que pagar. ¿Ya? Menos compra y menos cosas.
¿Ya? A ver qué sale de esto. Pero empieza a dar miedo Embracer, ¿eh?
Ya te digo.
Aquí está THQ Nordic, Koch Media, Saber Interactive, un montón de gente. Seguimos mañana, ¿no, Marta?
Sí, sí, que se nos ha ido hoy el tiempo con esto de que no teníamos nada que hablar, no vea, Pep.
Es verdad, es que el mundo de las empresas me vuelve loco. Me vuelve loco. No llegan a ser stonks, pero casi, casi. Casi, casi. Muchas gracias, Marta. Hablamos luego.
Muchas gracias, Pep. Hasta luego, gente.